La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información preparada para usted. Zapopan, el municipio más golpeado por las lluvias del actual temporal, confirma la UDG. Vehículos arrastrados por corrientes de agua, vialidades inundadas y caída de árboles dejan las tormentas de las últimas horas en el área metropolitana. Concluye el ciclo escolar en Jalisco, se van de vacaciones más de 1.600.000 estudiantes de educación básica. Junio terminó como el mes más violento del año, con 2.738 asesinatos, reportan cifras oficiales. Asesinan a la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Baja California, había denunciado casos de extorsión. Mueren tres policías tras caer de un puente en Escobedo, Nuevo León. Registra la inflación cuatro meses al alza, cerró junio en 4.98%, reporta el INEGI. Con información en materia de meteorología, le platico que la onda tropical 8, generada por la humedad que proviene de ambos océanos, está provocando lluvias intensas en Chiapas, Oaxaca y Tabasco, así como en Guerrero, Veracruz, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, de acuerdo con lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional. En Chiapas, las lluvias han provocado derrumbes en carreteras, crecimiento de ríos y arroyos y encharcamientos de viviendas y calles en varios municipios. Protección Civil mantiene vigilancia permanente en el río Sabinal, que atraviesa la ciudad de Tuxtla, ya que al desbordarse provoca inundaciones en varias zonas. Con relación al área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 19 grados, alcanzaremos una máxima de 29, una tarde cálida con probabilidad de lluvia. El sol se ocultará a las 19 horas con 39 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, martes 9 de julio del 2024. La invitamos, como todos los días, a participar con nosotros. A sus órdenes, las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 y nuestro WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio, en este micrófono le saluda a su servidor Ricardo Camarena. Acompáñenos a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con las notas más importantes. Obligado, por supuesto, revisar qué pasó en el área metropolitana de Guadalajara luego de las tormentas registradas en las últimas horas. Indiscutiblemente, Zapopan fue golpeado con severidad por la tormenta de la tarde-noche de este lunes, y de esto y más estaremos platicando con usted. Por lo pronto, vamos a la pausa y enseguida comenzamos con los detalles. Vamos a los detalles de la información. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Y vamos a revisar, como le platicábamos a usted hace algunos instantes, pues cómo le fue al área metropolitana de Guadalajara con la tormenta o las lluvias que, bueno, se han registrado en el transcurso de las últimas horas. Son pues distintas las afectaciones en varios puntos del área metropolitana. Indiscutiblemente, bueno, la zona norponiente de la ciudad fue la más afectada por la tormenta de este lunes. Se reportan inundaciones en varias partes del norte de Zapopan, entre ellas pues las laterales del periférico, la avenida Juan Gil Preciado, la avenida de los Laureles, vialidades de la colonia La Tusanía, en el paso a desnivel de periférico y Juan Gil Preciado, decenas de vehículos que quedaron varados por una corriente que alcanzó los 40 centímetros de profundidad. Se reportaron también varios vehículos arrastrados en una plaza comercial, ahí en el cruce de Federalistas y Talavera. Se desplomó la fachada de un gimnasio. Dos mujeres resultaron lesionadas. Se daba cuenta también de la afectación a por lo menos 8 vehículos que fueron aplastados parcialmente por esta fachada que se desplomó. Inundaciones en la zona de Valle Real, en Nuevo México, en algunos otros puntos, en algunas otras arterias, particularmente del norte de Zapopan. En el caso de la Unidad Médica Los Olivos del Ipejal, también sufrió daños por las lluvias. Se informó que los vientos y el granizo dañaron una estructura, provocando el ingreso de agua en la zona de recepción, en el área del comedor. En el caso de la lluvia nocturna, bueno, fue más bien Guadalajara el municipio que resultó afectado, con inundaciones en distintos puntos, algunas zonas que presentaron encharcamientos a causa de la tormenta, como en la colonia San Antonio, Cruz del Sur, Lomas de Polanco, Polanco 18 de Marzo, en Jardines de San José, en El Deán, en Faro y Las Rosas, que es un clásico, la colonia Colón Industrial y pasos a desnivel de Avenida Washington, vehículos 11 por lo menos que terminaron varados en las corrientes de agua, la suspensión de la línea 1 del tren ligero por varios minutos a causa de una inundación ahí en Avenida Colón, a la altura de Isla Raza. En fin, últimas horas complicadas en materia de lluvias aquí en nuestra ciudad, y continúan los estragos. Vamos a conocer más al respecto. José Luis Escamilla, muy buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que Ciudad Judicial, desde su construcción, Ricardo, tú recordarás que ha levantado muchas dudas la forma en la que fue edificada esta construcción, que desde un principio se dijo que no tenía la calidad, o que desde un principio se dijo que había grietas, que había filtraciones, muchos temas los que hay en Ciudad Judicial en torno a su construcción. Bueno, déjame decirte que anoche, o mejor dicho por la tarde, porque ni siquiera fue durante la noche, con la tormenta de la tarde hubo afectaciones importantes en las instalaciones del juzgado noveno civil, y es que los propios empleados de este juzgado grabaron y lo difundieron en las redes sociales cómo se cayeron plafones, cómo entraba agua como si estuviera lloviendo dentro del propio juzgado. Y aquí el tema va más allá solamente de la lluvia, o de las complicaciones por la lluvia, sino que, como es habitual conocer, en el juzgado hay una sobrecarga de trabajo, y esto ha obligado que los expedientes, decenas de expedientes, estén en el piso, amontonados, apilados sobre algunos estantes, y al estar cayendo la lluvia, todos estos documentos están en riesgo de echarse a perder. Las fotografías están en la página web de notisistema.com, donde se observa cómo no hay plafones, cómo está, imagínate qué tan fuerte estuvo la lluvia dentro del juzgado, Ricardo, que incluso en la foto se alcanzan a observar las gotas que están cayendo del techo del juzgado hacia el interior. O sea, no es un tema menor lo que ocurrió allá en el juzgado noveno civil en Ciudad Judicial. El asunto es que el Poder Judicial entra de vacaciones el próximo viernes. El próximo viernes hay vacaciones. Imagínate, Ricardo, si bien sigue habiendo personal producto de las guardias y demás, imagínate tú que ven una tormenta y nadie se dé cuenta de que el agua se está filtrando, y eso significa complicaciones para la impartición de justicia, porque los expedientes, como te digo, se echan a perder, están prácticamente en el piso y mojándose a consecuencia de las pobres condiciones en las que hay en Ciudad Judicial. Y donde entiendo que está ocurriendo lo mismo, Ricardo, es en las nuevas instalaciones del Consejo de la Judicatura. Hay que recordar que el Consejo de la Judicatura se encontraba ahí a un costado del Museo de Cera, del Museo de Ripley, mejor dicho, el Museo de Ripley, ahí en contraesquina de Plaza de la Liberación, y se fue ahí a la zona de Plaza Tapatía. El Consejo de la Judicatura, me platican que ya hay problemas en ese edificio también, de filtraciones, de entrada de agua, producto de las fuertes lluvias. Así que, pues, el Consejo de la Judicatura tiene que hacer algo, Ricardo. Si bien dicen siempre que no tienen recursos y que no hay dinero, algo se tiene que hacer, porque lo que está en peligro o en riesgo va más allá de la pura comodidad de los empleados. Tiene que ver con la impartición de justicia, porque están en riesgo documentos importantes que se pueden echar a perder. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Es el punto en el que me parece se tiene que prestar la mayor atención, José Luis, porque ¿qué pasa con un juicio, qué pasa con un procedimiento cuyos documentos se pierden? ¿Quién responde y qué sigue?
Sí, por supuesto. Me parece que ahí el consejero presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, tendría que ponerse ya desde hace 4 o 5 horas a ver qué se va a hacer.
Claro.
En concreto en el Consejo de la Judicatura, y en concreto en este y en otros juzgados, porque no es el único. Este juzgado noveno civil no es el único que tiene esta clase de problemáticas. Es donde quedó evidenciado ayer. pero desafortunadamente en Ciudad Judicial hay un problema enorme de logística y de seguridad, también me atrevería a decir. Simplemente un ejemplo, entrar a Ciudad Judicial armado es sencillo. Hay arcos detectores de metales que a veces pitan, a veces no, y arcos detectores de metales que no, nadie está vigilando como para saber que verdaderamente no es gente armada. Es solamente uno de los múltiples ejemplos que hay en esas instalaciones de Ciudad Judicial.
Que son instalaciones, ya lo decías, José Luis, pues relativamente nuevas. No puede ser que estén haciendo agua. ¿Y qué pasa con su mantenimiento?
Sí, por supuesto. Estas instalaciones, híjole, no me quisiera aventurar a decir de cuándo son. Son de, siendo gobernador, si no me equivoco,
Emilio ¿no?
González, sí. A reserva de checarlo, pero entiendo que no son también, que estamos hablando que tendrían, que te gusta, 12 años, 15 claro. años, cuando mucho.
Sí, por supuesto. ¿Y qué pasa con la persona o la empresa, no lo sé, que está encargada del mantenimiento de este inmueble? Porque seguro hay alguien que cobra por algo así, y no es posible que pues se les esté filtrando, que se les esté minando el agua.
Sí, por supuesto, una situación burda, ¿eh? Me
atrevo totalmente.
De países del tercer mundo, Ricardo, que en el lugar donde esté, uno de los lugares más importantes del estado, donde se imparte justicia,
imagínate,
estén con esos carencias.
Bueno, José Luis, muchas gracias por el reporte.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla. Vamos a más de justo las afectaciones a causa de estas tormentas. ¿Cuál es el balance que hacen específicamente las autoridades de Zapopan? Claudia Manuela Pérez con su reporte. Hola, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. La lluvia que se registró ayer en la tarde-noche en el poniente de Zapopan dejó daños materiales en negocios y en el menaje de 4 fincas en la colonia Santa Margarita. Esto lo indica la alcaldesa interina de Zapopan, Ana Isaura Amador. Detalla las afectaciones, dice que no hubo pérdidas humanas, por fortuna, y de los daños fueron materiales, pero no son de consideración.
El día de ayer sí tuvimos afectaciones en diferentes áreas de la ciudad, principalmente en donde estamos justamente ahorita, la zona de Santa Margarita, Girasoles, Lomas de Zapopan. Tuvimos ráfagas de viento muy importantes que dañaron negocios, que dañaron viviendas. Tuvimos algunas situaciones en donde tenemos daños de menaje leve, es decir, no tuvimos condiciones extremas en alguna zona en particular. Sí tuvimos, por ejemplo, las inundaciones en algunas calles de la ciudad. Ayer estuvimos viendo algunos videos en las zonas y colonias donde mencionaba anteriormente, ¿no? Particularmente Santa Margarita y Ligia también tuvimos inundaciones importantes. Pero al menos tenemos la ventaja de que no tuvimos ninguna pérdida humana. Tenemos algunas personas que sí tuvieron que ser rescatadas por nuestros elementos de protección civil, ya que estaban dentro de sus vehículos o arriba ya de sus vehículos, pero no tuvimos mayor afectación.
Bien, señala que fueron exactamente 4 las colonias afectadas: Santa Margarita, El Vigía, su colonia de esa zona del poniente de Zapopan, que resultaron afectadas, pero pues ninguna afectación de consideración. Ricardo agrega que 4 viviendas que tienen daño en menaje serán apoyadas por el municipio. Estas se ubican en Santa Margarita y tuvieron daños pues en sus muebles al interior. Estas ya son atendidas por el ayuntamiento, y la recomendación de la autoridad, de la alcaldesa interina, es que está lloviendo muy fuerte, dice que cae mucha agua, y la recomendación de Protección Civil es resguardarse y evitar estar en la calle y tomar todas las medidas preventivas, porque las lluvias están cayendo de forma pues sorpresiva y con agua abundante. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Sí, por supuesto, Claudia. Bueno, las escenas que veíamos ayer de distintos puntos de la ciudad, particularmente en el área de Zapopan, pues llamaban poderosamente la atención y daban cuenta de la cantidad impresionante de agua que había caído, de cómo muchas de estas avenidas, muchas de estas vialidades terminaron prácticamente convertidas en ríos, y cómo pues algunos inmuebles sufrieron afectaciones en su infraestructura. El caso de este gimnasio, cuya fachada se desploma en una plaza comercial, y algunos otros ejemplos, ¿no?
Sí, efectivamente, se le preguntaba a la alcaldesa interina, Ana Isaura Amador, acerca de este gimnasio, si iban a darle algún tipo de apoyo, y decía pues que tenía que ir a hacer fila para ver si había algún apoyo en cuanto a homenaje o algo, porque es un negocio.
Sí
hubo afectaciones en negocios, y bueno, se maneja de otra forma.
Sí, por supuesto, y bueno, por lo menos 8 vehículos que también resultaron dañados a consecuencia del desplome de esta fachada, que yo no sé si tiene que responder en este caso el establecimiento, o cada quien va a correr con sus gastos. En fin, pues un asunto que pudo haber pasado o llegado a mayores, afortunadamente no fue el caso, dos personas lesionadas, y toca, como lo señala la presidenta municipal interina, pues redoblar esfuerzos y extremar precauciones.
Hay que recordar, Ricardo, que según el INEPLAN hay 371 puntos de riesgo en temporada de lluvias, de estos 80 de alto riesgo, principalmente los túneles y pasos a desnivel.
Y cada vez más, ¿no?
Sí, efectivamente cae mucha agua, dice que cayó mucha agua, no tenían exactamente el conteo, pero que sí hubo agua abundante y eso es lo que afecta a la vialidad.
Bien, pues Claudia, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez, y vale, por supuesto, la pena revisar, entender qué es lo que está pasando, qué puntos de nuestra ciudad han resultado mayormente afectados durante pues el actual temporal, las lluvias más intensas, en dónde han caído, quién ha llevado la peor parte. Griselda Torres Zambrano con información en este sentido. La Gris.
¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues este lunes, la zona metropolitana, particularmente el municipio de Zapopan, se vio sorprendida por una tormenta local severa, la cual provocó, como ya explicaba Claudia Manuela Pérez, inundaciones, el arrastre de vehículos, entre otras cosas. En una rueda de prensa, investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG informaron sobre el comportamiento que ha tenido el temporal en junio con déficit y en julio con lluvias abundantes por encima de la media nacional. El maestro Mauricio López Reyes detalla cuáles son los pronósticos para este mes, en el que han caído ya dos tormentas severas, las del pasado 2 de julio y esta de ayer 8 de julio, con los daños que las autoridades informan. Escuchamos entonces parte de esta rueda de prensa.
Lo que se registró el pasado mes de junio en promedio fueron 122, es decir, estamos hablando de un déficit alrededor de 20 milímetros para nuestro estado. Ahora, ¿qué esperamos para este mes de julio, que ya tenemos aventajado un tercio y que ya se han registrado importantes precipitaciones? También, como lo adelantamos en la rueda de prensa del mes anterior, esperábamos que julio fuera un mes más lluvioso de lo normal. Así se ha comportado hasta este momento en el área metropolitana de Guadalajara, en varios puntos del norte del estado también. Lo que estamos observando con colores azules son las regiones del estado en donde el escenario más probable al que hemos llegado en el Instituto de Astronomía y Meteorología es que tengamos lluvias por arriba de la media. Como ustedes observan, la región central, donde está el área metropolitana de Guadalajara, se estima tener lluvias por arriba del promedio, también algunos puntos de los altos, algunos sectores del sur y del norte, y de la mitad del estado hacia la costa, sobre todo en la franja costera, es donde esperamos déficits de precipitaciones aún para este mes de julio. Y en cuanto a las temperaturas, nuevamente será un mes más cálido de lo normal, así como se ha presentado los últimos 12 meses de manera consecutiva. Julio esperamos que esté entre 0.5 y 1.5 grados Celsius por arriba del promedio. Este es un fenómeno que no solamente se observa en Jalisco, sino en la mayor parte de nuestro país y en la mayor parte del planeta. También como consecuencia justamente de este proceso de calentamiento global que, aunque ya lo hemos mencionado, lo repetimos, 2023 ha sido el año más cálido desde que tenemos mediciones confiables, y este 2024 ha roto los récords de 2023 y se perfila para ser todavía más cálido que el año anterior. Hasta aquí la perspectiva de precipitaciones y temperatura, y bueno, le cedería la palabra a mi compañera.
Gracias, maestro Mauricio López Reyes. Ahora escucharemos a la maestra Alma Ortiz Bañuelos. Adelante.
Gracias. Pues bueno, yo les voy a hablar de lo que es el radar como herramienta que nos sirve para prevenir. Sabemos de antemano que cada vez que se generan precipitaciones fuertes en el área metropolitana de Guadalajara, pues tenemos árboles caídos, problemas de que se va la luz porque se cayó el árbol y el cableado pues se destruye, y también inundaciones, y tenemos también algunos tinacos que salen a pasear. También el transporte público se detiene. Entonces, esto es una problemática que tenemos principalmente a finales de la tarde, durante la noche, y es cuando cada vez que se presenta una lluvia muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? No podemos evitar que llueva, no podemos detener las tormentas, pero sí podemos, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, pues mantenernos en comunicación constante para poder tomar decisiones inteligentes y evitar que suframos estos daños, ¿no? Que se recomienda al Instituto de Astronomía, pues que revisen el pronóstico diario que se emite todos los días. Lo emitimos por Facebook, por la aplicación del radar, también por WhatsApp, por Twitter, y también se emite de manera por los medios de comunicación, pues por ustedes, por radio, televisión. Y bueno, una vez que en la mañana ya veamos el pronóstico del tiempo, ya vamos a saber si se espera que llueva o no, y eso ya podemos tomar decisiones. Sin embargo, les recomendamos que estén al pendiente de las alertas que se hagan con el radar, porque, bueno, nosotros sabemos, por ejemplo, en la mañana que va a llover en la tarde, pero no sabemos en qué punto.
Pues eso es lo que dice respecto al radar Doppler. Hay que estar muy al pendiente del pronóstico desde muy temprano, pero también con la observación de las nubes y, por supuesto, la información que proporciona el radar, podrá tomar decisiones sobre sus traslados. López Reyes calificó a la de ayer en Zapopan como una tormenta local severa, es decir, tiene actividad eléctrica, granizo y fuertes rachas de viento. Esa es la diferencia. Uh-huh. Si no hubiese actividad eléctrica, sería un simple chubasco o una tormenta ordinaria. Si tiene actividad eléctrica como la de ayer, como sí, lo que se presenta, se le considera tormenta local severa.
Igual que la de hace 8 días, justo.
Igual que la del 2 de julio, que son, ajá, las que han presentado mayores impactos, sí, o daños a la población. Este municipio, Zapopan, y algunos puntos del sur de la zona metropolitana han recibido las mayores cantidades de agua, en lo que va de julio. No quiere decir que la próxima tormenta local severa se vuelva a presentar en el mismo municipio, pero a Zapopan le ha tocado estas dos. La del 2 de julio y la de ayer, 8 de julio.
Intensas, indiscutiblemente.
Muy fuertes.
Muy fuertes y habrá que decirlo, bueno, salvo las dos personas que resultaron lesionadas por el desplome de esta fachada en este gimnasio, justo ahí en Zapopan, pues estas tormentas afortunadamente arrojan un saldo blanco, ¿no?
Sí, creo que ha salido barato. Sí, la gente debe estar al tanto de esta información porque sí es importante saber por dónde se desplaza una tormenta. Sí. ¿Cuántas personas han decidido mejor no salir de su casa cuando va a llover? La zona metropolitana de Guadalajara, por los diferentes tapones que hay, con obras, con obstáculos, resulta muy peligroso para la movilidad. Así es de que, pues a mantenerse al tanto con la información, julio será muy lluvioso, igual que el mes de agosto.
Pues ahí está el pronóstico, tome sus precauciones. Hay herramientas, hay instrumentos que nos permiten conocer, pues prácticamente en tiempo real, cuál es la situación. Está el caso del radar de la Universidad de Guadalajara. Y no sé cómo está funcionando, Gris, este sistema de monitoreo que presentaba hace algunas semanas el gobierno de Guadalajara, ¿no? A través de su coordinación en materia de protección civil y bomberos, que decían que iban a darle pues un seguimiento muy puntual precisamente a este tema, que gracias a la implementación de la tecnología, pues iban a poder monitorar también en tiempo real qué era lo que pasaba y sobre todo advertir en tiempo, ¿no? Que sí, es lo más importante.
Y bueno, tú recordarás que hay investigadores en la Universidad de Guadalajara que tienen años monitoreando el asunto, claro, de las inundaciones. Mencionaba Claudia que IMEPLAN tiene identificadas 371 puntos de inundaciones. La Universidad de Guadalajara tiene más.
Cerca de 500, alrededor de 500.
Más de 500 y con los puntos riesgosos, y además IMEPLAN toma prácticamente la información, claro, de la Universidad de Guadalajara. Entonces, creo que en este caso hay que hacerle a caso a este investigador donde nos dice dónde están los puntos perfectamente identificados.
Muy bien, Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Griselda Torres Zambrano. En algunos segundos, en punto de la 1 de la tarde, el espacio informativo Notisistema, enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le invito a permanecer, por supuesto, en esta frecuencia y a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas, a través también de nuestro número de WhatsApp, con el propósito de enriquecer este espacio y de conocer sus opiniones, sus puntos de vista o sus reportes relacionados con lo que ocurre esta tarde en las calles de la ciudad. Volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía, gracias por permitirnos estar con usted en su casa, en su coche, en su trabajo, en fin, en el desarrollo de sus actividades. Vamos juntos a conocer la información más importante de las últimas horas. Zapopan, el municipio más golpeado por las lluvias del actual temporal, confirma la UDG. Vehículos arrastrados por corrientes de agua, vialidades inundadas y la caída de árboles dejan las tormentas de las últimas horas en el área metropolitana. Concluye el ciclo escolar en Jalisco. Se van de vacaciones más de 1.600.000 estudiantes de educación básica. Junio concluyó como el mes más violento del año, con 2.738 asesinatos, reportan cifras oficiales. Asesinan a la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Baja California. Había denunciado casos de extorsión. Mueren tres policías tras caer de un puente en Escobedo, Nuevo León. Registra la inflación 4 meses al alza. Cerró junio en 4.98%, reporta el INEGI. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 27 grados, alcanzaremos una máxima de 29, y claro, se pronostican lluvias para esta tarde aquí en nuestra ciudad. Por lo pronto, vámonos a la capital del país, el reporte es de Arturo García Caudillo. Arturo, muy buenas tardes, adelante.
Ricardo, ¿cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador, a 2 meses y algunos días de que concluya su mandato, dice que no va a dejar pendientes, que de todos los compromisos que hizo cuando fue candidato, ha cumplido con 98 de los 100, y que incluso pues hizo otras 100 obras o acciones que no estaban contempladas dentro de estos compromisos que hizo. O sea que dice que pues va a terminar bastante bien este sexenio. Pero escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
La verdad, no van a quedar pendientes. Fuimos una gira, todo va a quedar cubierto hasta diciembre, ya van a quedar los fondos para todas las obras, pero que vamos a hacer una revisión, que quiero recordar qué ofrecí que no vaya a cumplir para pedirle que se pueda incluir en el presupuesto, pero no me acuerdo de nada que haya yo ofrecido que no vaya a cumplir. Lo que ofrecimos lo estamos cumpliendo, se está trabajando en eso. Casi todo, ofrecí 100 compromisos, hay uno o dos que están pendientes, que tiene que ver con Ayotzinapa y el que tiene que ver con la descentralización, básicamente. Pero hemos hecho 100 cosas más que no me comprometí y las hicimos. O sea, me comprometí a 100. De esas 100, tengo muy claro que cumplí 98.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya lo escuchó usted, no le van a quedar pendientes. Evidentemente lo de Ayotzinapa va a quedar para el próximo sexenio, porque el tema de la localización de los 43 estudiantes desaparecidos, pues aunque ha estado presentando informes y aunque él personalmente ha estado a la cabeza de las investigaciones, pues no han logrado descifrar qué es lo que ocurrió con los normalistas. Y el caso de la descentralización, pues sí, solamente algunas dependencias migraron de la Ciudad de México hacia otras entidades. Me parece que particularmente, por ejemplo, salud, aunque pues acá sigue habiendo oficinas, los subsecretarios están trabajando aquí en la Ciudad de México. Creo que el único que se mudó a Acapulco fue el secretario de Salud, Jorge Alcocer. De ahí en fuera todos los demás siguen aquí, y por ahí Cultura me parece que también migró hacia el estado de Puebla, pero todas las demás dependencias siguen aquí en la Ciudad de México, y esa era o ese fue uno de sus compromisos de campaña. Por lo demás, pues dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que ha cumplido con todo, y para esto pues sumó la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el de Tulum. Habló del Tren Maya, del interoceánico, en fin, de todas las obras que él dice prometió y que ha cumplido con ellas, y que en el caso de algunas que no llegarán a concluirse, que están cerca de acabarse en diciembre, pues bueno, van a dejar el presupuesto suficiente para que efectivamente se concluyan en diciembre, dado que pues ya diciembre ya le tocará a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Entonces, pues dice, no deja pendientes, y los compromisos que hizo los ha cumplido prácticamente todos. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Arturo, muchas gracias por esta información. Buenas tardes.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Abrazo de vuelta. Reporte de Arturo García Caudillo con este corte de caja, con este balance que hace el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a revisar otros temas nacionales importantes, el de la violencia. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualizó este martes sus cifras en materia de asesinatos y ya colocó a junio como el mes más violento del año. Desplazó a mayo, que de por sí había sido muy violento. Bueno, lo cierto es que junio estuvo peor. Durante junio asesinaban a 91 personas al día. Esto, de acuerdo con el reporte elaborado por las fiscalías o por las procuradurías estatales. Son datos oficiales. El documento señala que en junio se registraron 2.738 asesinatos, 2.738 asesinatos, con lo que ese mes, junio, se convirtió ya en el más violento de este 2024, superando a mayo, que venía muy mal. Junio estuvo peor, 91 personas al día asesinadas aquí en nuestro país. Y hablando justo de esto, de homicidios, tras haber denunciado casos de extorsión en el sector pesquero, Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Baja California, fue asesinada con más de 20 balazos. El hecho ocurrió esta mañana en las inmediaciones del ejido El Sausal en Ensenada, cuando hombres a bordo de un vehículo interceptaron y dispararon en contra de la empresaria que viajaba a bordo de su camioneta. Al sitio llegaron policías municipales, quienes se percataron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Y tres policías del municipio de Escobedo, Nuevo León, murieron tras caer desde un puente vial hacia el río Pesquería en la colonia San Martín. De acuerdo con los primeros reportes, habría sido el exceso de velocidad lo que provocó que el conductor de la patrulla perdiera el control en una curva para posteriormente caer al cauce. Los tres policías estaban asignados a la Dirección de Prevención Social, enfocada a la prevención del delito, y se dirigían a atender el reporte de un vehículo con personas sospechosas en su interior. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con la información. Bueno, me parece que además, claro, de las lluvias registradas durante las últimas horas, si algo caracterizó la jornada informativa aquí en Guadalajara durante la jornada de este lunes, pues fue la fuga de combustibles, lo que ocurría ayer por la tarde en calles de Zapopan, ahí en la zona del Coli, en este caso una fuga de gas natural, y lo que había ocurrido más temprano en la zona de Coyula, en el municipio de Tonalá. En este caso de lo que hablamos, pues es de una fuga de gasolina, con la enorme preocupación que por nuestro contexto particular, es decir, el de los tapatíos, teniendo como referente en nuestra memoria colectiva el 22 de abril, bueno, hablar de gasolina en el drenaje, pues por supuesto que enciende las luces de alarma. ¿Qué ha pasado después de estos trabajos de saneamiento, Héctor, de los que nos platicaba ya desde el día de ayer? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y al auditorio. Y bueno, comentarte que estuvimos hoy por la mañana en esta zona de Coyula para ver pues cómo está la situación, platicar con los vecinos y entender un poco qué es lo que está sucediendo con esta fuga de gasolina que se inició desde el domingo por la mañana, cuando se hicieron los primeros reportes de un intenso tufo a combustible. Originalmente se había planteado que esta fuga de gasolina procedía de una estación de servicio que se encuentra sobre la avenida Juárez, a su cruce con la calle Hidalgo. Es una Oxogas. Sin embargo, pues ya rascaron el personal del CIAPA, ya rascaron bomberos y no encuentran que cesa la fuga. El tema y se genera, curiosamente, creo que estaban preocupadas las autoridades que los propios vecinos, porque platicamos con ellos. Ajá. Y llama la atención que muchos están como si fuera cualquier cosa, que lo que está pasando ahí en la avenida, y no visualizan que es combustible como tal que está entrando al drenaje. Y sobre esta situación, bueno, estuvimos hoy en la zona, particularmente la calle Juárez, una manzana desde Hidalgo hasta la siguiente calle, se encuentra cerrada la circulación porque está trabajando personal del CIAPA. Se hicieron dos cárcamos, uno de 5 metros y otro de 7 de profundidad, donde está drenándose el combustible, y ese combustible le están echando agua para dispersarlo, pero además químicos para restar la explosividad. No hay riesgo de explosividad, es importante destacar esto, no hay riesgo de explosividad, pero bueno, no deja de ser gasolina la que está permeándose, y lo grave es que no saben de dónde. Si no es la gasolinera, Entonces, ¿qué es lo que podría estar generando esta fuga? Porque al parecer la gasolina se está concentrando en la tierra, sí, y de ahí se está pasando al drenaje. Entonces, es lo que están buscando las autoridades, han trabajado, no han descansado en estas 48 horas tratando de encontrar el origen de esta fuga de hidrocarburo. Y por lo pronto, bueno, se sospecha que, o incluso dentro de las opciones se menciona, pudiera ser una fuga clandestina de alguna toma, cercana.
¿Pasa algún ducto por ahí?
A unos kilómetros de ahí pasa un ducto bueno, el poliducto de Pemex, que surte a Tonalá, lo que preocupa en ese sentido es, bueno, si está la toma clandestina, porque no se ha reportado, por ejemplo, la baja de presión. Entonces, hay muchas dudas y cuestionantes que están tratando de resolver las autoridades para entender el origen de esta fuga de combustible. Y bueno, platicamos con los vecinos, reitero, están particularmente tranquilos. Exactamente al lado de la gasolinera hay una placita comercial, la gente ahí les dijeron, finalmente están trabajando como si nada. No hay olor a combustible, no hay olor a gasolina, quizá eso aminore la preocupación de las personas, pero bueno, finalmente pues la situación o la contingencia está ahí en calles de Coyula. Escuchemos lo que nos dice uno de los vecinos.
Señor, ¿ya vino el ayuntamiento a explicarle lo que está pasando aquí en la zona?
Sí, ya tenemos conocimiento de la situación esta.
¿Sí? ¿Ya habían tenido problemas antes con la gasolinera?
No, negativo, no había habido ningún incidente de este tipo.
Pues es un desastre, en ratito sí no hay ni por dónde pasar para ir como al mandado o a la tienda o así, ¿no?
Señor, ya.
Y es que lo que nos dicen los vecinos es, bueno, pues, que ellos, en realidad, su preocupación o su máxima preocupación es que la calle está cerrada, la avenida principal, y les cuesta trabajo caminarla, ¿no? Finalmente no está el paso restringido, se puede pasar por la zona, pero no hay paso para vehículos. Y es la preocupación principal. Más abajo, lo que nos dicen ahí en esta parte de donde está la gasolinera y donde se está trabajando, es que el olor a combustible no fue exactamente en esa zona, sino aproximadamente un kilómetro calle abajo, Hidalgo. Hidalgo hace pendiente, y esta avenida hace pendiente, la calle Hidalgo, hacia un arroyo que cruza Coyula. Y es en esta calle donde se percibió el olor a combustible el domingo. Tiene explicación meramente física. Pues el agua sigue su cauce y baja por la pendiente y va a la parte más baja, ¿no? Sigue por gravedad, llega hasta la zona donde se encuentra el arroyo. Todavía hoy, por momentos cuando había un poco de aire, se percibía el tufo todavía a gasolina, a combustible, o más bien como a un solvente en el ambiente. Sin embargo, bueno, platicando con vecinos, ellos nos decían que ya no han percibido el olor, no como se percibió el domingo, y que pues han visto que ha estado yendo y viniendo personal de bomberos haciendo revisiones en la zona. Sí se asustaron, pero ahorita ya están, digamos, tranquilos. Por lo pronto siguen los trabajos ahí en la zona de Coyula, sigue la intervención de la autoridad y esperan localizar en próximas horas pues este origen de esta fuga.
Claro.
De lo contrario, pues no pueden dar por terminada la contingencia.
Sí,
que se detecte 0% de explosividad con los químicos y el agua, pues mientras siga la fuga es una situación que seguirá latente.
Y es que ese es el asunto, es decir, ya no huele ya, y en teoría ya no explota, pero lo cierto es que se sigue derramando combustible en el drenaje.
Y no explota, ¿no? Porque son los bomberos quienes están arrojando.
Pero cuando dejen de hacerlo.
Exactamente, esa cosa, el combustible va a volver a permearse y tienen que saber dónde está la fuga. Entonces, bueno, ahí sí están los trabajos en la zona. Los vecinos, reitero, bastante tranquilos a mi parecer.
Oye, ¿y le ha entrado, Héctor, Pemex al tema?
Sí, Pemex, ¿sí? Ha estado trabajando, gente de supervisión, ajá. De ductos de Pemex, son los que han estado también dando seguimiento, digamos, a las líneas del poliducto para saber si en alguna de ellas estaría la toma, que algunos comentan no la han hallado.
Y no la detectan.
No la detectan.
Hay una baja en la
presión. Entonces, la opción, además del huachicol, opción número 3, ajá, que si haya sido huachicol, que ya sustraído y que le estén arrojando. O sea, se estén deshaciendo de evidencia, no lo sé,
okay.
Pero que no esté forzosamente, por eso no haya en la toma clandestina, sí, sino que ya es combustible ya extraído, que han estado arrojando al drenaje.
O sea, no hay un punto en el que se vea gotear, que se vea minarse.
No, lo que nos explicaban es que lo que se percibe es que la tierra está impregnada, sí, de gasolina y permea el drenaje.
¿Es riesgoso?
Si los químicos, sí.
Sí,
sí, sí, explosividad. De hecho, fue el incidente, por ejemplo, las explosiones el 22 de abril de 1992, era una fuga del poliducto Salamanca-Guadalajara que por meses estuvo filtrándose, sí, claro, al subsuelo.
Sí, porque ese es el asunto, es decir, tener tierra impregnada de combustible entraña también un riesgo.
Sí, ¿no? Porque además la ventaja, ventaja y desventaja, la ventaja en cierto modo es también las lluvias, que limpian la tierra, y pero expanden el combustible. Claro. Entonces al parecer también tiene que ver, están investigando todos estos temas para saber de dónde está saliendo esta gasolina.
Bueno.
Y estaremos informando conforme haya, sí, claro, avances.
Por supuesto, es un tema importante.
Hay que reconocer que sí ha habido, digamos, campañas de difusión, según nos decían, sí han estado yendo a las puertas y decirle a la gente, oigan, está pasando esto. Y esto está sucediendo. Y bueno,
¿Se le ha pedido a la gente, Héctor, modificar en algo alguno de sus hábitos del día a día?
Solamente el cierre de la calle de Juárez, de ahí en más todo está con absoluta normalidad, la gente se pasa como si nada, reitero, sin vehículos, pero sí, porque están los trabajos ahí de la gente del ayuntamiento, pero de ahí en más, pues todo con tranquilidad.
Bueno,
sorpresiva tranquilidad, de hecho.
Bueno, sí.
Qué bueno.
Sí, además teniendo pues nuestro antecedente tan doloroso. Sí.
Exactamente.
¿No? Como el del 22 de abril. Héctor, gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. Este es el reporte de Héctor Escamilla. Y vamos a más información. José Luis Jiménez Castro está listo ya también para participar con nosotros en este espacio. Hola, José Luis.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, creo que esta es información, pues si no que cura, que sí importa a nuestros jubilados y pensionados de Ipejal. Hoy que tuvimos a funcionarios de Ipejal en un módulo de servicio, la gerente de jubilados, Lidia Amaro, nos platicaba que es importante que pensionados y jubilados de Ipejal actualicen sus datos del SAT e incluso actualicen sus datos bancarios. Escuchemos.
Que actualicen sus datos con nosotros. Pueden acudir al área de atención a pensionados en el módulo y decir, vengo a actualizar mis datos y cualquiera de las ventanillas los va a atender.
¿Qué tipo de datos tienen que actualizar?
Tienen que actualizar sus datos de RFC y así como de teléfono principalmente. Uh-huh. Y domicilio.
¿Tendrán que acudir también al SAT?
Si ya acudieron al SAT a hacer algún cambio, no es necesario, nada más que notifiquen el cambio que realizaron en el SAT, pero sí que acudan a actualizar sus datos con nosotros, por favor.
Y solamente cambio de banco si ellos lo solicitan para cobrar su pensión, ¿verdad?
Sí, pero también todos aquellos que están cobrando por referencia en Banamex, sí los invitamos a que ya cambien la modalidad a transferencia al banco de su preferencia.
¿Por qué? ¿Por qué razón?
Porque ya estamos obligados todos a hacerlo, a pagar a través de transferencia. Okay. Entonces, ahorita nos lo están requiriendo y, por lo tanto, sí están obligados a que lleven una cuenta de banco para transferirlas. Porque en algún momento el banco va a decir, ya no voy a pagar por... Puede decir, ya no pago por referencia.
Muy bien.
Bueno, pues ahí está. Una actualización de todo. No se trata ciertamente de un trámite de supervivencia, pero sí de actualización, como lo están pidiendo ahora también en el ISSSTE y en el Seguro Social. Así que bueno, ya escuchó usted, si es pensionado y jubilado de Ipejal, tendrá que actualizar todos estos datos. Déjame el reporte que te tengo.
Bien, José Luis, muchas gracias por esta información oportuna, por supuesto, para los pensionados de Ipejal, con el propósito de que pues no tengan ningún tipo de problema de carácter administrativo y puedan seguir recibiendo lo que les corresponde sin mayor complicación, ¿no?
Así es, que por cierto ya le llegó su dinerito. Ajá. El pasado mes de junio, y como por ahí del 25-26 estará llegando su pensión de el mes de julio, para que lo tomen en cuenta.
Muy bien, pues José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Y tenemos algunos comentarios de parte de nuestro radioescuchas. Yo le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además del WhatsApp que ponemos igualmente a su disposición, el 33-11-55-19-62. Edgardo Morales se comunica a este espacio para comentar lo siguiente. Dice, por fin aparece el gobernador Alfaro y es para pedir permiso. Tenemos meses en donde no se le ve, al igual que a los presidentes municipales metropolitanos, ni siquiera para atender a las víctimas de la tormenta de la semana pasada. Qué bueno que ya se va después de destruir, dice Edgardo Morales, al área metropolitana. Ahora, bueno, queda Pablo Lemus, dice, si queda, me imagino que estará esperando todavía que se resuelva el último recurso jurídico relacionado con la elección. Y a cuidarle las espaldas, es lo que dice Edgardo Morales. Por su parte, Alfonso Galván comenta que desde que tiene memoria, cada año es lo mismo. En tiempo de calor, los incendios, la escasez del agua y, claro, el ardiente literal, el ardiente deseo de que lleguen las lluvias. Y en tiempo de lluvias, las inundaciones en los mismos puntos que año con año se inundan, los árboles caídos, los semáforos descompuestos, en fin. Y todo esto, comenta Alfonso Galván, pues tiene dos cosas en común. La primera, la falta de planeación y la previsión, ser proactivos, que es además algo que decían también investigadores de la Universidad de Guadalajara. Nos estamos inundando cada vez, digamos, en más puntos de Guadalajara, no solamente por el tema de las lluvias atípicas, que en muchas ocasiones sí llegan con mayor fuerza, con mayor cantidad de agua, sino porque tenemos una muy, muy mala planeación. Por eso es que cada año hay más puntos de inundación, porque seguimos construyendo mal, sin considerar este tema, ¿no? A propósito de lo que comenta Alfonso Galván. Y el segundo punto, el deficiente trabajo conjunto y coordinado de los servicios municipales y el estatal. Al final lamentamos las consecuencias y nos volvemos solamente reactivos. Nos está faltando mucho en materia de prevención, de planeación, de diseño, de medidas que nos ayuden por lo menos a reducir, ¿no?, la probabilidad de inundaciones. Lo cierto es que en muchísimos de los casos, pues sí, como lo comenta don Alfonso, pues lo cierto es que estamos nada más reaccionando, saliéndole al paso a la emergencia, a la contingencia, al control de daños, pero la historia, y bien lo señala, pues se repite año con año. Vámonos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Vamos a la información deportiva, Manuel Trujillo Soriano, en Buenas Tardes Metrópoli. Adelante, Manuel.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues arrancamos con lo que está sucediendo en estos momentos en la Arena de Múnich, donde España está enfrentando a Francia en otra final adelantada de la Eurocopa 2024. Y vaya arranque de partido, ¿eh? Apenas van 30 minutos de acción. Francia tomó ventaja con un cabezazo de Kolo Muani, pero de inmediato la Furia Roja respondió con un golazo de Yamal y de Olmo. Está firmando en este momento la remontada y por lo pronto entonces España está ganando el juego 2-1 a Francia. Es muy temprano, es apenas el primer tiempo y estamos hablando de la primera semifinal de esta Eurocopa Alemania 2024. Continuando con más del fútbol internacional, Argentina enfrentará esta tarde a las 18 horas a Canadá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en busca de sellar su pase a la gran final de la Copa América 2024, aunque el defensa Nicolás Tagliafico advierte que no es un rival a modo como muchos están pensando. Escuchamos al defensa de la selección argentina.
Se pudo ver en esta Copa América lo exigente y lo trabajado que están todos los equipos. Al final la mayoría terminó siendo empate, yendo a penales, y eso quiere decir de que los rivales, nosotros mismos, estamos no solo intentando con nuestras armas lograr goles, sino también físicamente se empareja todo. Hoy el nivel está muy muy parejo, entonces genera que pase esto, que sean los partidos cada vez más duros.
Hay que recordar que en el arranque de esta Copa América, la selección de Argentina derrotó 2-0 a los canadienses y Argentina, por ser el campeón defensor de la Copa América y campeón del mundo, es favorito para ganar este duelo. Vamos a ver qué dicen los canadienses hoy a las 6 de la tarde. Por cierto que la Conmebol anuncia que por primera vez al medio tiempo de la final de la Copa América Estados Unidos 2024 habrá show al mero estilo del Super Bowl de la NFL, y el cual estará a cargo de la cantante colombiana Shakira. La final del torneo continental está programada para celebrarse el próximo domingo a las 18 horas tiempo del Centro de México en el Hard Rock Stadium de Miami. Y aunque por el momento la negociación se encuentra estancada, el técnico del Monterrey, Fernando Ortiz, no quita el dedo del renglón y dice que sigue contemplando la incorporación del mediocampista Orbelín Pineda como refuerzo para su equipo en el Apertura 2024. Escuchamos lo que comentó el técnico de los Rayados del Monterrey, el Tano Ortiz.
Lo dije y lo vuelvo a sostener, Orbelín es uno de los jugadores que está sobre la mesa para que la directiva pueda trabajar. Hasta que no cierre el libro de pase, se pueden ir jugadores y pueden incorporar en Monterrey. Así que esperemos en el transcurso de los días que la directiva haga su trabajo y poder contar con otros jugadores que, si bien la directiva lo declara.
Vaya plantel que tienen los Rayados y se espera pues otras incorporaciones, según lo menciona el propio timonel de los Rayados, Fernando El Tan Ortiz. Y es que, bueno, después del interés que mostraron los Rayados por Orbelín, el AEK de Atenas incrementó el costo del futbolista y eso tiene detenidas las negociaciones. Lo que son las cosas, pero este jugador, Orbelín Pineda, salió gratis como jugador libre del Cruz Azul para ir a España con el Celta de Vigo, si mal no recuerdo. Después este equipo ya lo vendió al AEK de Atenas, le fue muy bien a Orbelín y pues ahora lo está poniendo en una millonada. Y eso es lo que tiene detenidas las negociaciones hasta este momento. La información de tenis, pese a perder el primer set, el español Carlos Alcaraz remontó para derrotar por 5-7, 6-4, 6-2 y 6-2 al estadounidense Tony Paul y con ello clasifica a las semifinales del torneo tenístico de Wimbledon. Mientras que el ruso Daniil Medvedev también se instaló en la siguiente ronda allá en Wimbledon al derrotar en 5 sets al italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo. Los parciales fueron de 6-7, 6-4, 7-6, 2-6 y 6-3 y finalmente pues el ruso Daniil Medvedev logró clasificarse y eliminó al número 1. En la rama femenil, la croata Donna Benčić alcanzó a sus primeras semifinales en un torneo Grand Slam ahí en Wimbledon, luego de imponerse en 3 sets por 5-7, 6-4 y 6-1 a la neozelandesa Lulu Sungkien, quien por cierto se había convertido en una grata revelación en la presente edición de Wimbledon al haber dejado en el camino luego de haber eliminado a la canadiense Emma Raducanu. Pero hoy terminó también su participación en este certamen al caer pues ante la croata Donna Benčić. Bien, le recuerdo entonces, en este momento, semifinal de la Eurocopa, ya minuto 38 de tiempo corrido, España 2, Francia 1, los galos abrieron el marcador con anotación de Muani en remate de cabeza, y Yamal y Del Olmo le dieron la vuelta por parte de los españoles, que están ganando el duelo atractivo, y como muchos lo esperaban, pues otra final adelantada, alguno de los dos se quedará en el camino, y el otro disputará el título de esta Eurocopa 2024. Los deportes que tenemos por el momento, Ricardo, gracias y muy buenas tardes. Hasta luego.
Hasta luego, Manuel Trujillo Soberano con los deportes. Vámonos a la pausa. Enseguida tenemos más. Continuamos con la información. Información que tiene que ver con el saldo fatal que arroja la actual temporada de lluvias aquí en el estado de Jalisco. José Luis Escamilla con las cifras actualizadas. José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con gusto al igual que el auditorio. La semana pasada te platicaba de la localización de un cadáver, esto en las márgenes del río Santiago, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca. El cadáver de una persona que se presumía era una persona joven, de la que no había más información, pero que se creía que podría tratar de Leonardo, este muchacho de 15 años de edad, que el pasado 29 de junio fue arrastrado por un arroyo en la colonia La Higuera del municipio de Zapopan. Ese día estaba Leonardo y dos amigos suyos, los otros dos sobreviven. Uno de ellos cae al agua, pero logra salir para pedir ayuda. Los bomberos localizaron metros adelante a otro de los muchachos, solo con algunos golpes, pero afortunadamente con vida. Y no así a Leonardo, que no había sido localizado ahí en las inmediaciones de este arroyo en la colonia La Higuera. Los cuerpos de rescate estuvieron buscando a este joven, pero no hubo noticias de él, hasta que a finales de la semana pasada, como te decía, fue localizada una persona desconocida en el municipio de San Cristóbal de la Barranca. Ya había pasado algunos días y obviamente, al ser arrastrado por la corriente, el cuerpo resultó maltrecho, resultó maltratado a consecuencia de estas lesiones, de Ricardo. Hoy el fiscal de Jalisco, quien escucharemos a continuación, confirmaba que ya fue identificado como Leonardo, este muchacho de 15 años de edad, y que se confirma que se trataría de la tercera víctima de la temporada de lluvias. Escuchamos aquí al fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz.
Sí, tengo entendido que ya se realizó el trámite y ya debería estar la entrega incluso del cuerpo a los familiares.
Así que ya tendría que estar llevada a cabo la entrega del cuerpo de Leonardo a sus familiares. Hay que recordar que las primeras dos víctimas del temporal fueron, por una parte, un señor de nombre Mario, de 65 años de edad, que fue arrastrado por el canal en Chula Vista y localizado en la zona de Las Pintas algunos días después, y el otro es una persona que fue encontrada sin vida en un canal de la colonia Valle de la Misericordia, que ahora se sabe es una persona en situación de calle que fue arrastrada por la corriente. Esta persona aparentemente acostumbraba a dormir en cuerpos de agua y demás. Una crecida del agua se lo lleva justamente y fue localizado sin vida desde también la semana pasada. Así que son 3 víctimas ya de esta temporada de lluvias. Mi deporte, Ricardo. Buenas tardes.
Bien, José Luis, gracias por este reporte. Nos mantenemos al pendiente.
Hasta luego.
Gracias. La información en voz de José Luis Escamilla. Y vamos a más noticias. Hoy concluyó oficialmente, porque luego esto ocurre de pronto de manera escalonada, pero hoy concluye oficialmente el ciclo escolar. Claudia Manuela Pérez con los detalles. Hola, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, fue clausurado hoy en Jalisco el ciclo escolar 2023-2024 y 1,637,000 estudiantes dejan las aulas, se van de vacaciones de verano, al igual que 81,000 profesores. El acto de clausura se realizó en la Escuela Primaria Reforma de 1857, que ahí en la colonia Santa Margarita, que por cierto tiene una vista espectacular esta escuela primaria, y ahí el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, indicó que los niños que egresan de primaria vivieron cambios significativos, dice, iniciaron con esta administración, hubo un cambio porque se introdujo esta aplicación, este sistema de Recrea, Recrea App, y dice, y también vino la pandemia de COVID-19. Así fue la clausura.
Julio del 2024 en la ciudad de Zapopan, Jalisco. Es un honor para mí declarar clausurado el ciclo escolar 2023-2024 en la educación básica. Un año que marca el último capítulo de nuestro gobierno y consolida un legado de innovación, mejora continua y trabajo colaborativo en cada comunidad de aprendizaje para la vida en Jalisco.
Bien, de acuerdo al calendario escolar de la SEP, el nuevo ciclo escolar inicia el lunes 26 de agosto de 2024 y concluye el miércoles 16 de julio del 2025. 26 de agosto inicia, concluye el 16 de julio, pero mucho ojo, en Jalisco pues se podría concluir 2 semanas antes, no el 16 de julio, como ocurrió en este año escolar. El secretario de Educación, Juan Carlos Suárez Miramontes, indica que pues ya se habló con la federación y que se están rebajando 2 semanas, tal como lo pidió el sindicato de maestros, porque realmente se cumple ya en ese ciclo con todos los planes y programas de estudios. Entonces, al igual como ocurrió este año, en Jalisco podría concluir 2 semanas antes el próximo ciclo escolar. Escuchamos al secretario de Educación.
No se ha recortado, ya es de 190 días. Lo que cambió en Jalisco es que nosotros argumentamos a la federación que los consejos de los viernes, los consejos técnicos escolares, son parte de los procesos formativos y que si lo sumamos, eso abrevia en 2 semanas el calendario. Es decir, cumplimos todo lo que está en los planes y programas de estudio. Hoy los alumnos ya al 100% están libres, los maestros en unos días más, porque todavía ellos van a hacer un consejo técnico intensivo, un taller intensivo de formación.
Bueno, entonces 2 semanas antes concluiría el ciclo escolar aquí en Jalisco, al igual como ocurrió en este ciclo escolar. También señala el funcionario que la Secretaría de Educación ofrece cursos extraescolares de verano en varias modalidades, por ejemplo, el inglés, los recomienda ampliamente, los niños tienen que estar ocupados, dice, y hay cursos extraescolares de muchas formas y en muchas partes para que sean aprovechados. Indicó que en su administración, que ya inició la entrega-recepción de esa Secretaría de Educación a la próxima administración y que en esta administración, en 5 o 6 años, se rehabilitaron en total 1,300 planteles en Jalisco, entre otras cosas. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Claudia, muchas gracias por la información, buenas tardes.
Hasta luego.
Muchas gracias, el reporte de Claudia Manuela Pérez. Vámonos a la pausa, enseguida continuamos con más. Vámonos ahora a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez con usted, hola Pili.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que la actriz Michelle Rodríguez denunció a través de sus redes sociales la discriminación que una de las personas más cercanas a ellas sufrió este fin de semana en un exclusivo club de la Ciudad de México. Explicó que los hechos ocurrieron este domingo cuando una de sus amigas acudió al lugar, pero le negaron el acceso sin darle ningún tipo de explicación. La comediante fue tajante al asegurar que negarle la entrada a cualquier persona es un acto sumamente violento, por lo que pidió ayuda a las autoridades encargadas de este tipo de casos para que intervinieran, además de dejar en claro que ella nunca va a volver a poner un pie en este establecimiento. También mandó un mensaje para todas aquellas personas que, desgraciadamente, han sido discriminadas, pues sabe perfectamente cómo es que se siente, y confesó que ella también ha sido víctima de este tipo de situaciones muchas veces. Las palabras de Michelle obviamente dividieron la opinión de sus seguidores, pues muchos la apoyaron y sí pidieron al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación que interviniera. Otros también aseguraron que los lugares de este tipo se amparan bajo el llamado derecho de admisión, que esto no es lo que ella pelea. Lo que ella pelea es que no le dieron una explicación. Si le hubieran dicho que se reservaban el derecho de admisión por ciertas reglas como la vestimenta o cosas que ellos tenían y que usualmente suelen tener como esto en la parte de afuera, bueno, ella sabría que tienen sus razones. Pero dice que esta discriminación va sin sentido, que no les dieron una razón y que este es el por qué está reclamando y haciendo esta denuncia pública. Cabe destacar también que Michelle obviamente no es la única famosa que se ha quejado de este tipo de actos. Anteriormente, Maluma y Simón del grupo Morat también se quejaron de haber sufrido algo similar. Entonces quizás son cosas que este tipo de clubs debería estar viendo para cambiarla, porque ya tanta queja, bueno, puede que no les hagan como buena publicidad. Pero por otro lado, les cuento que la cantante estadounidense Becky G reveló detalles sobre una de las canciones más famosas que tiene, que es la de Mayores, y también la controvertida letra que probablemente pudo haber tenido. En una entrevista reciente compartió que la versión original, es decir, la primera versión que no fue la versión que salió al público, contenía un verso bastante fuerte de parte de Bad Bunny, y explicó que la letra era pues bastante directa y provocativa, lo cual podría haber generado una controversia en ese momento. Y es que para los que han escuchado la canción, tiene diferentes párrafos en los que sí te hablan de ciertas cosas, pero como que te las dan en doble sentido, y al final es una letra por la que Becky G se hizo bastante famosa, le funcionó. Y es que comenta también que aunque Bad Bunny ya tenía cierta popularidad en la escena, sí, no era conocido tan a nivel mundial como lo es hoy en día, y esto influyó mucho en el contexto de si modificar la letra para hacerla más accesible al público en general y para que las personas también como que no criticaran tanto esta parte, porque les podría haber ido muy mal a los dos. Sin embargo, sí agradeció que gracias a eso pudo reencontrarse de nuevo en la música, pudo llegar más al mundo del pop, y fue un intercambio muy poderoso entre los dos, y obviamente también está muy feliz y muy orgullosa de que Bad Bunny tenga el recibimiento que tiene actualmente y tenga toda la fama, porque cree que es muy merecido esto. Asimismo, también confesó que después de su primer sencillo que se llama Shower, en algún momento pensó en abandonar la música, pues decía que ella no entraba como en los estándares de música de Estados Unidos y no coincidía como su estilo. Esto fue lo que la llevó a hacer música en español, a entrar como a nuevos géneros, tener nuevos desafíos y conquistar sus propios miedos. Y esto es parte de lo que comparte Becky G, de cuál fue su experiencia con este mundo. Y queda pendiente el si algún día van a revelar como este nuevo párrafo de la canción, y si nos van a decir más de qué trataba y qué tan fuerte y explícito estaba, porque muchos cantantes también suelen sacar como que esta versión limpia, sana, y luego la versión explícita. ¿Podría en algún momento revivir este éxito sacando esa versión? Pero es algo que ya nos informarán estos dos cantantes próximamente. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos un excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias por la información. Una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Le recuerdo las líneas en cabina: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Continuamos a sus órdenes también en WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Una pausa enseguida y más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por permanecer en sintonía, y tenemos más noticias en materia de seguridad. Fíjese que el jefe de seguridad de Aureliano Guzmán Loera, el Guano, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, fue detenido por fuerzas federales en el Triángulo Dorado tras un fuerte enfrentamiento con militares y elementos de la Guardia Nacional que inició en Badiraguato, Sinaloa. Este operativo contra la facción Gente del Guano se realizó la tarde de ayer en los límites de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Los elementos federales pidieron apoyo por tierra y aire, por lo que al lugar llegaron 3 helicópteros para apoyar en las labores que derivaron en la captura de 4 personas, entre ellas Luis N., el famoso R8. Está identificado por las autoridades como integrante del primer círculo de seguridad del tío de los hijos de Guzmán Loera, conocidos como Los Chapitos, y líder de la facción Gente del Guano. Se presume que el objetivo del operativo era el Guano, hermano mayor del Chapo Guzmán y líder de una facción del cártel de Sinaloa o del cártel del Pacífico, que es una de las principales generadoras de violencia precisamente en esa zona del país que se conoce como el Triángulo Dorado. El enfrentamiento entre militares y elementos de la Guardia Nacional contra la gente de El Guano se produjo en las comunidades de San José del Llano, Badiraguato y El Durazno, esta última en Durango, y de acuerdo con medios locales, al menos 4 personas murieron y 5 más resultaron lesionadas. Tras su captura, el R8 y los otros 3 miembros de la célula del hermano del Chapo Guzmán fueron llevados en helicóptero a la base militar número 10 y desde ahí trasladados a la Ciudad de México para ser presentados ante la Fiscalía General de la República. Hay que comentar que Aureliano Guzmán Loera es buscado por las autoridades no solo de México, sino también de Estados Unidos, quienes lo reclaman por tráfico de drogas, incluido el fentanilo, que ha provocado una gran adicción en ese país y un número muy importante, miles de muertes. En el distrito de Arizona, el Guano enfrenta cargos por producir y transportar marihuana, heroína, metanfetamina, cocaína y fentanilo. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece actualmente una recompensa de $5 millones por información que lleve a su captura. Hoy está bajo disposición de las autoridades federales, corriendo el proceso penal correspondiente para comience a enfrentar los cargos que pesan justamente en su contra. Nos vamos, muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado. La invitación es a permanecer en esta frecuencia. Que tenga usted una excelente tarde. Le recuerdo que hay pronóstico de lluvia para las próximas horas, así que procure extremar precauciones, y si no tiene que salir a la calle, si no tiene que realizar un traslado, pues vale más permanecer en casa o en algún sitio seguro en tanto pasa la tormenta. Gracias.